Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, por la oportunidad que tenemos de acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo a través de este programa. Y yo pido mucho al Señor de que así sea, ¿verdad? Porque el que busca, dice el Señor Jesús, encuentra. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. El que pide, recibe, y el que toca la puerta se le abre. Hoy tenemos un programa muy interesante, pues cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. No vamos a estar respondiendo llamadas telefónicas porque, primero que todo, pues es un programa que hemos hecho con cierta anterioridad porque no queríamos que esta entrevistada lujosa, por su forma de conocimiento, pues se nos escapara sin haberle hecho una entrevista. Así que es un gusto tenerla allá. Nicte, y su apellido es Sánchez, ella es mexicana, psicóloga, y tiene mucho que compartir con nosotros sobre la depresión, no, pero sí el menosprecio, el sentirse uno menospreciado por otras personas, y qué podemos hacer para librarnos de esa, pues, dolorosa muchas veces situación. En este momento, hermano que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en presencia de Dios, sabiendo que Dios es el que guía nuestro destino, si así le permitimos. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Padre misericordioso. Estamos marcados, Señor. Marcados por actitudes que personas han tenido hacia nosotros. A veces con razón y también, pues, muchas veces sin razón, Señor. Nos hemos sentido despreciados, nos hemos sentido indignos del amor de otras personas. Y qué difícil, Señor, es cuando uno se siente indigno de otros. Pero bendito sea, Señor, tú nos dices en tu palabra que aunque las montañas se vengan al suelo y aunque las colinas desaparezcan, tu amor por nosotros jamás pasará. Nos tienes grabado en la palma de tu mano, Señor, y a ti te pertenecemos. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque aunque algunos nos rechacen, algunos nos den la espalda, algunos nos impidan, Señor, experimentar el gozo de la paz que solamente en ti podemos alcanzar a través de sus actitudes negativas. Tú una y otra vez nos dices: Señor, te tengo grabado en la palma de mi mano. Imagínate, hermano, Jesús te tiene grabado en la palma de su mano. Y por muy difícil que sea tu situación en estos momentos, de la mano de Cristo tú puedes salir adelante y proclamar victoria, sí. Porque si Dios te ama, pues eso es lo importante. A veces nos enfocamos en el amor de las personas que nos rodean, de otras personas. Pero el amor que nunca falla. El amor que nunca deja de ser. El amor que no solamente te tiene grabado en la palma de su mano, que es Jesús. Son esas manos que un día Él las abrió en una cruz en el Calvario para darte vida. Para levantarte de tus caídas. Para sanarte de tus múltiples heridas y de las mías también. Para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Si así lo queremos, más cerca de Él que nunca antes en nuestra existencia. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Salmo 118, versículo 24. Este es el día. Este es el día, hermana, que me escuchas. Para un cambio rotundo en tu vida. Este es el día, hermano, para comenzar de nuevo. El alcohol no llena el vacío de tu corazón. El sexo fuera del matrimonio no te da felicidad. Siempre deja un vacío. Hermana, hermano, el único que da sentido a nuestra vida, el único que da propósito a nuestra existencia, se llama Jesús. Y bien sabemos que la palabra Jesús significa Dios salva. Salva a este hijo tuyo, Señor. Salva a esta hija tuya que se siente en sus momentos hundidos en su miseria, hundidos en su falta de amor, hundidos, Señor, en el rechazo que otros le han causado infelicidad y le han apartado de sus vidas, Señor, haciéndole sentir que nada vale, que nada sirve, que su vida es basura. Y nos olvidamos, mi Dios, de que tú no haces basura, que todo lo que tú haces lo haces perfectamente bien, porque lo haces con amor. Si pudiéramos decir algo de ti, Señor, es que tú eres amor, amor puro, amor santo, amor perfecto, no como el amor prostituido que conocemos los seres humanos, no como el amor que nos dice, te doy si me das, seré bueno contigo si tú eres bueno conmigo. No, Señor, tu amor no tiene límites, tu amor es sano, tu amor es perfecto, tu amor es santo. Revístenos en estos momentos de la plenitud de tu amor, Señor. Y que podamos decir desde lo profundo de nuestro ser, yo valgo la sangre de Cristo. Él me ha redimido, Él me ha comprado un gran precio. Él me ama y me acepta como soy. Me ama tanto que quiere que siga dejándome cambiar por Él. Porque Él quiere que yo sea santo, que seamos santos, imágenes y semejanzas de Él. No solamente por nuestro bien, para que un día podamos gozar de la vida plena que Él nos ha prometido, el quien dice, yo soy la resurrección y la vida. Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Toca, Señor, nuestros corazones abatidos. Toca, Señor, nuestros deseos de ser feliz. Y ayúdanos, Señor, a través de este programa, a experimentar, como dice tu santa palabra, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y por cierto, Señor, perdona, pero di la cita bíblica equivocada. Es Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Pero al fin y al cabo, Señor, lo importante no es conocer el versículo si a veces nos equivocamos. Lo importante es conocerte a ti, sabiendo que el que te tiene a ti, mi Dios, lo tiene todo y nada le falta. Porque solamente tú bastas, Señor. A ti la gloria, mi Dios, la honra y el poder, y nuestro deseo de amarte por encima de todo, al punto como tú nos amas a cada uno de nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Pues como dije al principio del programa, hermanas y hermanos, hoy tenemos pues a una invitada de lujo, ¿sí? Su nombre es Nicté. Nicté.
Nicté. Nicté Sánchez.
Lo voy a aprender. Sánchez, su apellido, sí. Ella, pues, no es una persona que salió así, ¿cómo se pudiera decir? Cristalina, transparente de su nacimiento. No tuvo ningún problema, ninguna situación difícil. Por el contrario, su vida fue marcada por situaciones de desprecio, situaciones de, tal vez, falta de amor. Pero pudo superar todo eso. Y la pregunta sería, básicamente, Nitze, ¿cómo lo pudiste superar? Y cómo hoy día, pues, no solamente te has podido, con la gracia de Dios, ayudarte a salir de esa oscuridad que te encontrabas y te has encontrado por tanto tiempo, pero hoy te has dedicado a ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Bienvenida al programa y es un gusto estar contigo. Dios te bendice.
Gracias, Padre. Para mí es una bendición poder compartir con usted, con su audiencia. Y bueno, yo creo que el trabajo nunca acaba. Uno siempre tiene que estar trabajando porque el enemigo es como león rugiente y está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Y es verdad que los nudos de dolor, todo lo que hay dentro de nosotros, es causado, sí, por nuestros propios pecados, pero también por los pecados de los demás.
Claro.
Y no tenemos control en eso.
Claro.
Entonces, todo el tiempo.
Un escobazo por la cabeza.
Nada más. Pero la herida ahí quedó, ¿no?
Ahí quedó.
Entonces, bueno, para mí, por la parte humana, ha sido un caminar dentro de la psicología, lo que me llevó a estudiar psicología, especializarme en psicotraumatología.
¿Cómo fue tu comienzo? Tú me dijiste, antes de comenzar el programa, que tus padres, pues, no eran personas de mucha fe. Tal vez ahí comenzó o comenzaron tus traumas, ¿cierto? Y tú, como que el tú sentirte despreciada, ignorada y hasta desubicada en lo que se refiere a tu vida como ser humano. Cuéntanos un poquitito sobre eso, por favor.
Sí, padre. Bueno, es que mis papás eran muy jóvenes. Mi mami tenía 19 años, mi papá 21 años. No esperaban un embarazo, obviamente, pero bueno, mi mamá decidió tenerme. Entonces sí, pues fue como muy, muy complejo. Me estaban criando dos jovencitos que apenas estaban pudiendo con ellos y me estaban criando a mí. Entonces, se separaron cuando yo tendría 4 años, más o menos, y entonces después se volvieron a casar, cada quien por su lado, mi papá varias veces, mi mami ya. También.
¿Te acuerdas de esos momentos en tu vida o no?
Sí, tengo muchos recuerdos de antes de los 4 años, impactantes, muchos, en donde había mucha violencia. Vivíamos en una comuna comunista, literal.
¿Cómo es eso?
Sí.
Una comuna comunista.
Eran los años 70. Yo nací en el 73.
Los hippies.
Exactamente. Y pues todo eso era sectario. O sea, hay que recordar que todo el New Age y todo el movimiento que acompañó a todas esta generación. Bueno, pues todos los hippies estaban influenciados por toda esa cuestión de vamos a vivir la vida, exactamente, uh-huh. Nuestros papás fueron demasiado tiranos, tal y cual, entonces
y
no había...
Y usar drogas y sí. Alcoholizarse, lo importante era disfrutar la vida al momento.
Y sobre
¿verdad?
Todo la parte sexual, también era demasiado, o sea, todo era explosión, ¿no? Era así como una generación que quería explotar
rebelde,
y rebelarse, sí. Exactamente.
Rebelde no en forma positiva, sino más bien en forma negativa, porque al fin y al cabo de ahí vienen las consecuencias graves de la sociedad en que vivimos hoy día.
Sí, sí, por supuesto que sí. Entonces, sí, sí tengo muchos recuerdos y sí quiero compartirles que, por ejemplo, dentro de la terapia de trauma, a donde me costó muchos años llegar, estuve dentro de la psicología, hay diferentes escuelas, diferentes métodos, ¿no?
Sí.
La Gestalt, de terapia familiar sistémica, cognitivo-conductual, etcétera. Pero llegar a la terapia de trauma sí me costó varios años. Pero ahora lo entiendo, era como un camino para poder darme cuenta de lo que sí funcionaba, no funcionaba. Hasta los 18 años yo me consideraba atea porque me bautizaron e hice la primera comunión.
¿Tus padres te llevaron a la iglesia para ser bautizada?
No, mis abuelas. Fueron mis abuelas, escondidas de mi papá. Sí, oh, por supuesto, benditas abuelas, ¿no?
Bendito sea Dios.
Sí, fueron mis abuelas y después hice la primera comunión porque me castigaron porque no quise entrar al ballet y entonces me metieron al catecismo.
¡Ah, caramba!
Pero,
un buen castigo al fin y al cabo.
Un buen castigo, pero es impactante cómo Dios va buscando. Va buscando el medio, va entre el tejiendo
bailando,
todo.
Exactamente.
Por supuesto. Entonces, desde que hay un divorcio dentro de la familia, la separación de tus papás, mi mami en este caso consumía alcohol, drogas, tú te sientes menospreciado, o sea, es como tengo menos valor. Y,
claro, porque lo importante para ella era lo que ingería, ¿no? Lo que se lo, ponía
realmente
en el cuerpo.
Lo importante para ella no era tanto el consumo, sino olvidarse del dolor del que venía.
Pero eso es una cosa como un poco absurda, ¿no? ¿Cómo tú te vas a olvidar del dolor exponiéndote a más dolor todavía a través de cosas que sabes te hacen daño?
Claro, por supuesto. Lo que pasa es que no...
¿Qué clase de psicología es esa? ¿Cómo se puede aplicar?
Es que no lo... A ver, es una cuestión de autodestrucción y de que es tan intenso el dolor que trato de escapar de él de cualquier manera. Puede ser con drogas, con alcohol, con pornografía, con muchas... De hecho, padre, es impactante, pero ahorita se está haciendo toda una promoción de entrenamientos para psicoterapeutas para que trabajemos el trauma con psicodélicos. Y quiero decirle, o sea, con LSD, con hongos, ese tipo de cosas.
Personas que consumen drogas de diferentes tipos.
No, o sea, que te inducen a una terapia de
para consumir drogas.
Para sanar el trauma a través de psicodélicos.
¡Ay, santo Dios!
De verdad, eso es una corriente.
Es como que un mal puede beneficiar a otro mal y puede hacerlo bien.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú puedes consumir un psicodélico y pues puedes ver a tu abuelita, a tu bisabuelito y puedes tener una experiencia un poco satisfactoria porque hay ciertas hormonas que se secretan cuando tú estás consumiendo algún tipo de droga, puedes sentir un cierto alivio en el cuerpo, pero después viene todo lo demás. Obviamente, uno tiene que estar consciente en todo momento cuando se trata de sanar, cuando se trata de orar, cuando se trata de hacer un trabajo interno. No es posible que yo tenga que consumir marihuana o tenga que consumir alcohol, salir de un estado consciente. Uh-huh. Por ejemplo, la hipnosis, aunque sea hipnosis clínica, no está permitida por la iglesia.
Claro.
Porque...
Pierdes control.
Sí, o sea, tú no puedes perder conciencia.
Exactamente.
¿Me explico? Claro. Y para decir, sí, de esta manera sané. No, el dolor es a cable pelón.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, vas acompañado terapéuticamente, pero también estás acompañado por el Espíritu Santo todo el tiempo.
Claro.
Independientemente que vayas a terapia o no puedas ir a terapia, Dios está sanando todo el tiempo.
Y es Él quien sana.
Es Él quien sana. Y como terapeuta tú lo tienes que ver como terapeuta católico, ¿verdad?
Así que todo eso que se está promoviendo hoy día, efectos
con psicodélicos,
como que se está haciendo peor la situación para muchas personas que caen en este tipo de, no sé, de supuesta orientación al bien y lo que terminan es estando peor que antes.
O sea, hay muchas formas de sanar, por supuesto, que nos ofrece Dios. O sea, no está mal buscar la sanación. Cuando San Pablo decía, ¿no?, que hablaba del aguijón de la carne, que no sabemos a qué se refería, no está claro, o
sí,
más bien
claro.
Está claro que no era enfermedad física,
claro.
No sabemos. Él dice, 3 veces le pedí a Dios. Yo creo que se refería a que pidió insistentemente. Muchas veces.
Para el judío, 3 veces es como que
el
oficial.
Exacto.
Así, como el decir, por ejemplo, yo me divorcio de ti, nada pasa. Segunda vez lo hice lo mismo, nada pasa. Tercera vez ya hay
exacto.
Un divorcio, ¿por qué? Porque se hace oficial. Igual que la tercera es la vencida.
La tercera, como con los hijos, te doy hasta 3 y recógelas, ¿no?
Así
bueno,
es.
No. Entonces, 3 veces le pedí y me dijo, mi gracia, tú basta. Tu gracia,
mi gracia te basta.
Eso quiere decir que esto era una experiencia mística. era algo muy particular, ¿no? Como el Padre Pío, con estigmas, uh-huh. como de muchos santos que conocemos y otros que no son conocidos, no claro, son santitos claro, claro. De postal, pero en donde se permite una experiencia mística. Pero eso son personas escogidas. Para nosotros, la sanación es todo el tiempo. O sea, salvación y sanación es lo mismo. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, decía uh-huh. es que se tiene que entender en el mismo contexto salvación y sanación. Entonces, si Dios salva, quiere decir que Dios sana. Claro. Jesucristo vino a esta vida a sanarnos todo.
He venido siempre. Para que tengas vida y vida en abundancia.
Y vida en abundancia.
Según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Sí.
Y, pero sobre todo que también la podemos tener acá. La verdad es que yo tenía una mentalidad como de decir, pues el pecado original y la concupiscencia, pues ya no puede haber mucha felicidad en este mundo, hay que esperarse a morir, sí.
sí.
Y es verdad, más bien en este mundo pues es combate y es respondiendo esa pregunta, ¿cómo hiciste? No, pues ¿cómo le sigo haciendo? Porque estamos en lucha, estamos en pie de guerra y estamos luchando es una batalla espiritual.
Pero Nietzsche, ¿no crees tú que parte del problema somos nosotros mismos? Que a través de nuestra falta de caridad, nuestra falta de amor genuino, no amor prostituido como el que conocemos, como el que el mundo nos ofrece, pero amor de Dios, a consecuencia de la ausencia de Dios en nuestras vidas, es que estamos como estamos. Es
sí.
decir, tú miras la realidad del mundo en estos momentos, la cantidad de guerras, la cantidad de matanzas, la cantidad de divorcios, la cantidad de gente que realmente no experimenta paz en sus vidas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si Dios es tan grande, tan bueno, ¿por qué no hace algo bueno? Y hay una historia muy bonita que dice, yo he hecho algo bueno, dijo el Señor a la persona que se preguntaba, yo te he hecho a ti. Y si tú comienzas de verdad a vivir como yo te pido, no solamente vas a cambiar tú, pero vas a cambiar tu contorno. Y al cambiar tu contorno, pues, ¿por qué no pensar que el mundo va a cambiar también? Pero depende
sí.
de nosotros.
La cuestión es ahí, Padre, que nuestra identidad, ¿quiénes somos? Somos hijos muy amados por Dios, estamos creados a imagen y semejanza, se va distorsionando por muchas situaciones, circunstancias como la crianza, vamos a decir, hay dos tipos de trauma. Uno que pueden venir por la negligencia de aquello que me pudieron dar y no me dieron.
Los padres, particularmente.
Los padres, los abuelos, los cuidadores primarios, maestros, sacerdotes, las personas con autoridad en mi vida, en mi etapa de desarrollo. Y los traumas que ocurren, ¿no? Una catástrofe, un accidente.
Claro.
Bueno,
claro.
No puedes decir, ay, este es peor que el otro. Simplemente esto duele. Es completamente absurdo el culpar a Dios por todo aquello que está pasando.
Dios tiene y eso hecho es, bien.
Sí, porque, o sea, el mal es algo objetivo, viene del pecado original.
Fíjate,
entonces, todo el mal que está provocado no viene por Dios.
Fíjate que aún los fenómenos naturales es consecuencia de nuestro pecado.
Del desorden.
Porque, exactamente, al estar el ser humano en desorden, la naturaleza está en desorden también.
Sí.
Entonces, la única manera para cambiar eso es comenzando de verdad a obedecer a Dios y poniendo nuestras vidas en orden de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Primero que todo, que lo vemos a él. ¿Qué significa amarlo a él por encima de todo? Pues hacer su voluntad. Hay personas que dicen, no, ya yo soy salvo. ¿Por qué? Porque he aceptado a Jesús como Señor de mi vida. Romanos capítulo 10, versículo 9. Un momentito, es el principio. Pero yo tengo que vivir sometido a la voluntad de Dios, que al fin y al cabo quiere lo mejor para mí. Y después de eso, pues entonces, ¿cómo yo puedo ver a Cristo en mi hermano y ayudarle, particularmente en su momento de necesidad, sabiendo que lo que haga por el más pequeño, lo hago por el mismo Señor? Pero desafortunadamente, somos tan egoístas a veces que nos preocupamos a nosotros mismos y el resto, uno, que cada cual se valga como pueda. ¿Cómo pueden hacer los padres hoy día para ayudar a sus hijos a desarrollar una actitud positiva sobre ellos mismos? ¿Qué se puede hacer?
Padre, lo primero es que uno tiene que estar bien para poder estar bien para los demás.
Ajá.
Yo sé que eso se escucha muchísimo dentro de la psicología de TikToks y Reels y cosas así. Si tú estás bien, todo va a girar. No estoy hablando de esa filosofía barata. Estoy hablando del mandamiento lo que dijo Jesucristo fue amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, por lo tanto, para yo poder amar al otro, tengo que amarme a mí.
Amén.
Porque si no, ¿cómo voy a hacer las cosas?
Es una cosa que yo a veces pienso. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero un momentito, Señor, si yo no me amo.
Si ni siquiera me amo ni me conozco. Entonces, si estoy criando hijos, yo tengo 6 hijos, no es lo mismo, padre, cómo estoy criando a mis hijos cuando tendría entre 25 y 35 años, a ahorita cómo estoy criando a Ana Elena, que tiene 9 años y que yo tengo 51. Sería, mira, sería completamente...
Hace su confesión pública.
Nada que ocultar.
No, pero realmente lo uso muy bien.
Padre, o sea, sería muy torpe de mi parte. A veces mis hijos adultos, tengo el mayor, tiene 30 años, me reclama un poco. Mami, es que tú, si yo hubiera hecho lo mismo que Elena, me hubiera soltado un coscorrón, ya me hubieras castigado. Ya.
Le digo, es que te agarró cansada, amigo.
No, padre. Le digo, efectivamente, y estuvo mal. Pero ¿sabes qué? Hice lo mejor que pude con lo que tuve. Pero si yo hubiera podido haber hecho más por mí en ese momento, hubiera tenido más herramientas, y que por cansancio, porque vivo en provincia, porque no había la facilidad de trasladarte, sí voy a ver a este doctor, voy a ver el otro, y que hicimos bastante en cuanto a terapia y este tipo de cosas, pues probablemente hubiera sido diferente la crianza que tuve con mis 5 primeros hijos.
Pero, mija, eso es igual que una persona que muere y los familiares, ay, pudo haber hecho esto para ayudarle. Es decir, tú estás mirando la situación desde el futuro en relación a la muerte de esa persona. Pero en el momento en que esa persona estaba falleciendo, tú hiciste lo mejor que pudiste. Lo mismo con tus hijos. De acuerdo a tu conocimiento, a tus posibles experiencias, hiciste todo lo que pudiste. Entonces, ¿por qué como que, no sé, lastimar a una persona? Porque eso te tiene que haber lastimado. ¿Por qué no hiciste eso conmigo y lo hiciste con mi hermana más joven?
Claro.
Pues porque yo no sabía lo que sé hoy día.
No sé, y sería, de verdad, sería muy irresponsable de mi parte no hacerlo. Pero aquí el punto es con los papás. O sea, tú estás criando para tener una crianza respetuosa dentro de la línea de nuestra fe. Ajá. Tienes tú primero que vivirlo y que experimentarlo. Por ejemplo, padre, terapeuta, psicoterapeuta que no toma terapia se vuelve tirano. O sea, porque yo puedo estarle exigiendo algo a mi paciente dentro de la consulta, pero yo nunca lo he experimentado.
Como un fariseo.
¿No? Entonces así es como, no, a ver, dale más. No eres valiente, enfréntate a tus miedos, o sea, tal y cual. Entonces dices, ok, bueno, pues yo ya fui a terapia, ya sé cómo se siente, y si quiero ser un psicoterapeuta compasivo, como es el Espíritu Santo, absolutamente compasivo, y yo nada más acompaño a la persona, porque el trabajo es entre la persona que está enfrente de mí y la persona del Espíritu Santo. Él es el que está sanando. Tú pones tus herramientas, pero a veces esas herramientas, qué maravilla, hay protocolos, hay muchas cosas con base científica, pero realmente es la acción de Dios.
¿Qué hacer una mamá o un papá que ve a su hijo perderse en oscuridad? Es decir, se mete a jugar juegos en la computadora, se encierra, prácticamente no sale, no quiere nada que ver con el mundo exterior. ¿Qué puede hacer un papá o una mamá para ayudar a su hijo?
La cuestión es que hay que ver qué has estado haciendo para que las cosas estén de esta manera. Porque no es normal que un niño de 12, 13 años, vamos a decir de 10 a 14 años, no reporte, no diga dónde está, esté encerrado en el cuarto y el cuarto esté con llave, uh-huh, y esté con una computadora, con un celular, con una pantalla dentro de una habitación y que tú no sepas qué es lo que se está viendo. Yo entiendo que nosotros nacimos en otra generación, que te comunicabas de otra manera, que había que estar pegado al teléfono para contestar el teléfono, la época de los mails, de los faxes, etcétera. Eso ya no existe. Tenemos hijos que son nativos digitales, claro, y que su comunicación está siendo muy rápida e instantánea, y que toda la información que tú puedes tener al alcance de la mano con un celular, antes te tomaba a ti horas ir a una biblioteca para investigarlo, claro, ¿cierto? Uh-huh, sí. Entonces, por lo tanto, uh-huh, nosotros tenemos el mando. nosotros tenemos el control. Este celular o este iPad o esta computadora que necesitas para la escuela, porque es verdad que ahorita hay muchas herramientas digitales que son buenas, que está bien, ayudan con una justa medida. Entonces, está un iPad, hay una computadora, hay un celular en casa, muy bien. Pero el dueño soy yo, y yo soy el que lo paga. Y el celular se carga en mi cuarto.
¿Por qué hay tantos padres que tienen miedo a sus hijos?
Pues es que primero, padre, porque uno va cargando muchas heridas por parte de la educación y la crianza que uno tuvimos. No se trata de echar culpas para atrás, sino más bien de decir, ok, fui víctima de estas circunstancias, mis padres pues me golpearon o me castigaron o se divorciaron, lo que haya sucedido, pero de aquí en adelante yo tengo que responsabilizarme y no puedo estar todo el tiempo diciendo, es que si mi bisabuelo hubiera sido dife, es que si a mí me hubieran metido al fútbol, es que si, no, o sea, es que ese ya no existe, ya no existe. A lo mejor ya están muertos, claro. Hasta tus papás. Entonces, tomar responsabilidad de lo que viene de mí hacia adelante.
Estoy en adelante.
¿No? Entonces decir, ok, muy bien. A mí no me vigilaban, me dejaban salir a jugar, podía yo andar en pandillas, podía andar hasta las tantas de la noche, no me ponían horario para regresar de la disco, del bar.
Sí.
Ok, pero ¿eso qué tanto me funcionó? ¿Cuántas veces me puse en riesgo? ¿Cuántas veces estuve en peligro? Mis papás ni se enteraron de que nos detuvieron, nos llevaron a la policía, de que mi amigo casi se muere intoxicado con el alcohol. No se enteraron de nada. Entonces, es bien importante decir, pues así me educaron y nada me pasó. Mira, a mí me pegaban y estoy bien. A mí me encerraban en el baño.
Una crítica tal vez de hijos a sus padres. Papá nunca me ha abrazado.
Sí, claro.
Mamá nunca me ha dicho te quiero, hijo. Y dicen, bueno, pues esa es la forma que nos criaron y esa es la forma que estamos criando a nuestros hijos. Pero sin embargo llevan el trauma, llevan el menosprecio dentro de sí, porque hubieran querido algo diferente.
Claro.
Un cariño de parte de papá y mamá, pues un, no sé, eres importante para mi hijo o hija, lo que sea. Pero como que hay un patrón que se sigue. Mis padres actuaron así y yo actúo así de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo no siento la necesidad, tal vez, o me cuesta expresar mis sentimientos. ¿Qué se le puede decir a una persona así?
Es que, mire, a ver, aquí la cuestión es muy importante de abordar. La educación en la fe, por supuesto, que es lo que tenemos como católicos, ¿no? La educación en la fe, pues, está en mi casa y los valores en mi casa y todo. Pero también la educación emocional es importante en mi casa, porque de esa me encargo yo, de cómo tengo que regular a mis hijos. No todo lo que nos ocurre en nuestra vida es trauma. Hay ciertas situaciones en nuestra vida que nos producen dolor, pero no es una experiencia traumática. Un trauma es lo que estás recordando constantemente, que duele, que hay flashbacks, que llegas a un lugar y ese lugar te detona. Entonces, hay diferentes maneras en cómo almacena el cerebro la información. Hay situaciones que me afectaron, pero que se pueden superar sin necesidad de terapia, únicamente con conciencia. No, o sea, está bien, ok, fui criado de esta manera, mi padre no era afectivo, mi mamá mucho menos, pues su manera de decirme te quiero es con teniendo la comida, teniendo la casa, teniendo escuela, pero sí es necesario el que me digan te amo, hijo. O sea, eres muy importante para esta familia. La familia no sería lo mismo sin ti.
¿Qué hace?
Y si no le sale, es que el niño o el joven va a buscar esa compensación afectiva por otra parte.
Claro.
Entonces, ahí nos vemos envueltos en redes sociales, en alcohol, en drogas, en sexo.
Sexo fue el
porque,
matrimonio.
O sea, a lo mejor yo no estoy buscando ni siquiera la relación sexual.
Claro.
O sea, nada más porque sí, porque quiero sentir placer. Lo único que quiero sentir es afecto. Quiero sentirme reconocido y que valgo algo. Ahí viene el menosprecio, que valgo algo porque la otra persona se sintió muy a gusto conmigo.
Volviendo al joven o a los jóvenes que pasan casi todo el tiempo metido entre cuatro paredes, en oscuridad y con su computadora prendida, ¿qué pueden hacer los padres al respecto para que esa situación cambie, por lo menos comience a cambiar.
Padre, es que la prevención es muy importante.
Claro, claro.
Yo entiendo. Uh-huh. Ya está la situación, tengo un hijo que tiene una adicción. Uh-huh. No puede separarse de una pantalla, puede ser un videojuego, puede ser las redes sociales, todo lo que es la gratificación instantánea, porque ya todo es muy rápido, uh-huh. ya no hay que esperar. O sea, a veces con mi hija pequeña que está haciendo alguna tarea en el iPad, no sé, a lo mejor se está tardando 2 segundos en cargar la página y me dice, ¡ay, se tarda horrible!
Claro.
Y yo, no, mi reina, se va a tardar más. Y es sí. más, vas a esperar más. Yo veía la tele y había comerciales, ¿no? O sea, no era claro. así como que seguía la serie o la adelantabas y la atrasabas. Claro. No es así. Entonces, esa situación va generando mucha ansiedad en la persona. O sea, porque tú ya estás esperando que todo sea rápido, así como deslizas, claro, ¿no? En claro. la pantalla de ajá. tu celular, tú estás esperando que todo vaya siendo demasiado rápido. La vida no es así. Entonces los hijos van más rápido que nosotros en este momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una intervención, padre, como con cualquier adicto.
¿Por es, parte de quién?
Pues de los padres ajá. o de quien esté cerca ajá. de la persona. O sea, si no estamos hablando de un niño... Ajá. Estamos hablando ya de a lo mejor de una persona en, pues que vive sola o que ya es un adulto. A lo mejor ya tiene 18, 20 años.
¿Una intervención a qué te refieres?
Una intervención de llegar y decir, a ver, estamos súper preocupados por ti, esto es lo que está ocurriendo, me duele esto, esto y esto, no hay contacto contigo, no te vemos, te vemos encerrado, estás todo el tiempo pegado a una pantalla.
Y si trata de excusarse, decir, pues yo no estoy haciendo daño a nadie, yo estoy bien, ustedes nunca están mal, etcétera, ¿qué decir o qué hacer?
Padre, ¿qué hacemos con una persona que sabemos que para la siguiente vez que se inyecta heroína va a morir? Se le toma y se le lleva, aún en contra de su voluntad, a que tenga ayuda. Ya hay centros de rehabilitación para redes sociales, para adicción a las pantallas. No es lo más común. Pero en este momento, hijo, hija, sobrino, amigo, vengo por ti. Así como irías por un drogadicto, así como irías por un alcohólico, con uh-huh. una persona que está abusando de sustancias. Decir es que a la siguiente te matas en un accidente de coche. O sea, por amor de Dios, claro. vámonos ya. Esto es una intervención porque todo lo que son pantallas disparan las mismas hormonas que se disparan cuando uno consume cocaína. Uh-huh. Demasiada dopamina. Uh-huh. Y entonces no puedo vivir sin eso. Y estoy así, y a lo mejor tú puedes estar con una persona conviviendo y te platica 2-3 minutos y vuelve el celular. Y estamos comiendo, y eso sería una falta de respeto, ¿no?
Claro.
Y estamos comiendo y está en el celular y tú, oye, pero si oíste, ¿eh? ¿Qué? Que el señor que nos está atendiendo está repitiendo la orden. ¿Sí vas a querer Sprite o Coca-Cola? ¿Me explico? Mm-hmm.
Sí.
¿Eh? Ah, sí. Está completamente aislado. Entonces,
desconectado.
Desconectado. Esta persona neurológicamente está teniendo muchos problemas. Lo primero que... Hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales, en español. Está muy interesante porque son diferentes CEOs de Google, uh-huh. de Instagram, de Facebook, de todo esto, que dicen, es que yo mismo que creé, que era parte de la creación de los algoritmos, caí en esta adicción.
En esa situación, claro.
Y mis hijos... Claro. No usan esto. Y mis hijos no van a estar aislados ni encerrados. Es muy interesante verlo, ¿no?
O sea, ¿no? Y al mismo tiempo, qué esperanzador el saber que los padres tienen gran parte de la posibilidad de ayudar a sus hijos en una situación así, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué posibilidades habría de que los padres, en esa intervención, en ese proceso de ayudar a los hijos, hablen acerca de la posibilidad de que haya, por lo menos una vez a la semana, una reunión familiar en que puedan compartir la fe?
Sí.
Y al principio yo sé que va a ser muy difícil, sobre todo para los muchachos, muchachas, ¿verdad? Pero que los padres tomen esa iniciativa. Estamos llamados a ser pastores de nuestros hijos, sacerdotes de nuestros hogares. Entonces, ¿cómo meter la presencia de Dios en una situación en que los hijos realmente lo menos que piensan es en Dios?
Es que vuelvo a lo mismo. La presencia y la intimidad con Dios tiene que empezar contigo. Porque los hijos aprenden más del ejemplo que de lo que les digas, claro, ¿no? Entonces, obviamente que este tipo de hábitos, como el ir a misa todos los domingos, uh-huh, nosotros me acuerdo que teníamos una reunión semanal con los 5 chiquitos, los más grandes, todos chiquitos.
Hablas de tu esposo y tú.
De mi mi familia, uh-huh, ¿no? Bueno, ok, a ver, ¿qué proponen? ¿Qué quieren hacer los domingos? No, la misa no está discusión, ¿no?
No es negociable.
No es negociable, uh-huh, pero podemos hacer esto, aquello. Y de situaciones, mamá, es que ya hacen demasiadas lentejas para comer, ahora queremos comer esto, ¿no? Entonces, había cosas que podíamos negociar, había cosas que no podíamos negociar. Pusimos un pequeño oratorio en nuestra casa y procurábamos rezar el rosario por lo menos 3 días a la semana. Pero le estoy hablando, padre, que eran niños, o sea, que el mayor tenía 8 años, tal vez 9 años. Entonces fue una vivencia y una formación de hábitos en la infancia. Si yo hubiera querido instaurar eso con hijos adolescentes, apenas, ¿no? Ya estoy llegando tarde. Es muy complicado porque en la adolescencia se cierra una puerta de comunicación. Si tú tuviste muy buenas bases de comunicación con tus hijos en la infancia, se viene este periodo, se cierra esta ventana, pero después se recupera. Si tú tuviste una pésima comunicación y hubo una desconexión emocional, espiritual, de todo con tus hijos, entonces esa ventana, que es esa puerta que se cierra de comunicación en la adolescencia, puede durar ya hasta la edad adulta.
¿Qué tal, por ejemplo, yo conozco una familia y no sé hasta qué punto es válida su forma de actuar, pero sus hijos ya son relativamente grandes, es decir, 14, 15, 16 años, más o menos, no sé exactamente la edad de ellos, pero ellos tienen la costumbre de reunirse 2 veces a la semana para platicar, primero que todo, las lecturas del domingo, y qué piensa cada cual sobre lo que dice la palabra de Dios, y segundo, se reúne de nuevo para ver cómo cada uno de ellos ha puesto eso que ha dicho la palabra de Dios y que para ellos ha tenido sentido en práctica.
Claro.
El problema es que a veces los hijos no quieren, y más aún no quieren hacer a misa, ¿sí? Porque piensan que es aburrido, etcétera, etcétera. Y la madre le dice, pues, ¿no quieres ir a misa? ¿No quieres comer el pan de Jesucristo, el pan de vida? ¿No quieres recibir la Santa Comunión? Pues no vas a comer hoy día tampoco. ¿Qué piensas de esa actitud tú? ¿Positiva o negativa?
Lo que pasa es que la fe no se puede imponer. La fe se debe de vivir justo y se debe de disfrutar. Entiendo esta medida como de decir, ok, a ver, no quieres hacer esto que es tan bueno, porque además el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, son sacramentos sanadores, claro, por excelencia. Claro. Entonces, aquí vamos todos en fila y mientras vas en fila tienes que ir pidiendo, Señor, o sea, sáname, sana mi esposo, todo aquello que yo no puedo sanar, en donde yo no puedo acceder, en donde lo he lastimado, solo tú puedes, por cada uno de mis hijos, todo aquello que no he puedo hacer humanamente, tú sí puedes. Aquí están y aquí vamos en la fila de la comunión.
Entonces,
¿no?
¿Estarías tú de acuerdo con esa familia o no?
Yo no lo haría así, definitivamente no lo haría así. Yo lo que haría es primero, ok, hay una desconexión con Dios. No se toca lo espiritual. Si yo ahorita junto a mis hijos, los que tengo uno casado, los que todavía y otra ya no vive con nosotros, está independiente, pero los que todavía viven con nosotros, bueno, estudian fuera, pero que dependen de nosotros, pues nos vamos a sentar ahora a leer la palabra de Dios todos los sábados, tal y cual. Eso, nosotros tuvimos toda una formación por años, donde fuimos 15 años, todas las Semanas Santas, a misionar a la Sierra de Veracruz, en donde, por supuesto, la misa, siempre estuvieron en grupo, siempre hubo algo de vida, claro, de vivirlo. Si ahorita lo siento, no van a querer. No van a querer. Yo entiendo que están pasando por una etapa de independización de nosotros y que en momentos de crisis es cuando me doy cuenta que buscan a Dios. En donde llegan las preguntas, oye mami, ¿te acuerdas un libro que leíste, que leías de Madre Teresa y tal y cual? ¿Lo tienes? Ah, sí, por ahí lo tengo, búscalo, descárgalo. Sí me explico, o sea, al final hay un fenómeno padre, por ejemplo, cuando uno de niño se ha normalizado la violencia, uh-huh. eso lo tomas como si fuera amor. Entonces, de adulto, tú buscas esa forma de amor abusiva. Con otra persona, porque uh-huh. tu cerebro eso lo identificó como, esto es lo correcto, así se ama. Pero así como es, el cerebro se programa, por así decirlo, para lo que no es funcional, también se programa para la funcional. Entonces, si yo siempre aprendí que orando, que antes de comer hay que bendecir los alimentos, que uh-huh. podemos pedir por los enfermos, uh-huh. Que vamos a visitar gente que tiene necesidad y vamos a hacer una misión evangélica, de evangelización, que claro. mi papá es doctor y regala consultas y que mi mamá junta ropa y vamos y lo ofrecemos o un asilo tal y cual. Bueno, el cerebro se acostumbra, puede pasar un lapso, el cerebro sabe que eso es lo bueno, pasa un lapso, en donde viene la independización y uh-huh. yo voy a vivir mi vida y como yo la quiera, tal y cual. Sí. Pero van a volver a eso. Se va a volver a eso porque ya se inculcó. Yeah. Exactamente. Mm. Entonces, por eso el que desde que nuestros hijos sean pequeños, presentarles la fe como algo motivante, como algo enriquecedor.
Y los padres que ya tienen hijos grandes pero tienen nietos, ¿cómo ayudar a esos nietos a crecer en el Señor cuando los padres realmente no mucho?
Es que aquí en casa de los abuelos hay reglas. ¿Me explico? Aquí en casa de los abuelos entramos y nos persignamos delante de la Biblia y está la Biblia abierta y se le da un besito a la palabra de Dios. Ajá. Ay, esta imagen, te voy a contar por qué tengo esta virgen, por qué tal y cual. Es como nosotros tenemos que, así como los papás, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ir hablando acerca de nuestra experiencia con Dios, ajá. siempre y cuando nosotros realmente tengamos una experiencia con Dios. Porque hay un dicho, teme mucho al que habla mucho con Dios, pero no habla con Dios.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces yo te puedo decir, es que así dicen los 10 mandamientos, y porque si no Dios te va a castigar. Mm. Entonces viene como todo un concepto distorsionado de quién es Dios.
¿Quién es Dios?
Y
claro.
Si yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios, entonces todo se va distorsionando. No, yo creo que Dios es un viejito ahí con barbas que nada más castiga y está con el látigo.
Sí.
Y que nada más quiere que yo no disfrute de las cosas buenas de la vida, el alcohol, el sexo, las drogas, las mujeres, los hombres. No, Dios es aburrido. No, o sea, es que tú puedes vivir en éxtasis con Dios. Tú puedes tener una experiencia en la oración y realmente tener una experiencia profunda, física, intelectual, emocional.
Eso está diciendo tan importante porque hemos sido creados para Dios.
Sí.
Bien decía San Agustín de Hipona, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no estará plenamente llena de ti hasta que descanse en ti. Es decir, podemos buscar por diferentes caminos, pero hemos sido hechos para Dios. Entonces, por ejemplo, un niño que le dice a su padre, un niño de 5 años, si me tocas, llamo a la policía.
Sí.
Y un niño de 8 años que le dice a su papá, te odio, I hate you, pero se lo dice con una cara como que quisiera matarlo.
Claro.
Y ahí es una edad temprana para empezar a ayudar a los hijos a conocer, ¿verdad?, del amor de Dios.
No, y para hacer una introspección de por qué mi niño me está diciendo que me odia y de esa manera, ¿qué es lo que está sucediendo?
Porque lo ve en sus amiguitos, lo escucha en la televisión, en la internet, en fin, cosas así.
Entonces,
y aún en la misma escuela. Si tu papá te disciplina en alguna forma, tú llamas a la policía.
Sí, o sea, es que aquí son como temas muy complejos. O sea, una cuestión es que el niño no puede permitir el abuso uh-huh, físico, claro, verbal, claro. sexual. No se puede permitir y tenemos que educar a los hijos en eso. Y nosotros mismos no tenemos que ser abusivos, uh-huh. incluso abusivos emocionalmente,
pero
aunque
fíjate,
no lo seas de otra manera.
A mí me
daban
bastantes tapabocas. Yo era súper mal criado. Yo era contestón. Yo era... es decir, fuera lo normal, porque por todo me quejaba y gritaba y pataleaba y todo, y recibí unas cuantas lecciones.
Yo lo entiendo,
físicas,
padre,
¿no?
Yo lo entiendo. Y a mí, o sea, a mí también me pegaron mucho.
Ajá.
No, mi abuela, mi
y
mamá.
Eres una mujer de Dios.
Sí,
en este
pero
momento.
La verdad es que no fue algo bueno. no fue algo bueno porque así se educa un animalito. Si mi perro se hace pipí adentro, ajá, pues le doy un periodicazo y lo saco. Eso es condicionamiento.
Pero no somos animales racionales.
Sí, racionales. Sí. Entonces, mi vida aquí en esta casa, si tú te sientas a comer, hacemos la bendición y no te puedes parar hasta que hayamos terminado de comer. Es una costumbre, es algo sano que, claro, estamos haciendo en familia. Por lo tanto, si tú te vas de la mesa, no, hay algo que transgredas dentro de la familia, va a haber una consecuencia lógica a esto.
Entonces, cuando te dice tu hijo, hablando hipotéticamente, te odio, ¿cuál debe ser la reacción del padre o de la madre?
Ok. Primero, o sea, si tú contestas, a mí, no, eso no me lo puedes decir. No, es que sí te lo está diciendo y sí te lo puede decir. Hijo, ¿por qué crees que me odias? ¿De dónde viene esto? Tenemos que abrir el diálogo.
Porque no hace lo que yo quiero.
Porque no hago lo que... ¿Y qué es lo que tú quieres, mi amor?
Hacer la cosa a mi manera y no a la tuya.
Ok, mi amor. ¿Y cómo son las cosas a tu manera?
Bueno, pues que yo si quiero salir, salgo y si quiero... No sé, tomar, okay, tomo.
Muy bien, mi vida. Lo que pasa es que tienes 5, 8 o 10 años. No te mantienes solo. Entonces, si yo abro la puerta de la casa y tú sales, por lo menos en México, o te atropellan o te roban, ¿verdad?
Claro.
¿Tú crees que tú podrías vivir solo? ¿Tú crees que tú podrías tomar las decisiones que crees? O sea...
Cuando yo era niño, yo agarré un bultito, una vara... Y me fui por la... Vivíamos en el campo. Agarré por la línea ferrocarril. Me iba, yo no sé a dónde me iba. Pero no solamente me fui yo. Y pues animé a mis hermanos y a mis amiguitos para que viera un desfile de niños.
¡Claro!
Caminando, dejando
padre,
la casa.
Eso ocurre. Yo también. Mi papá me encontró a la mitad de una calle en México que nos íbamos a Acapulco con mis amiguitos, ¿no? Gracias a Dios me encontró. No, ustedes no van a ningún lado. Entonces es justo el poder guiar y decir, en ayudarle a entender al niño que no con el regaño ni con la amenaza, porque eso no funciona, sino con la verdad. Como Jesús habló, no juzgó, fue directo y habló con la verdad.
Jesús dio latigazos.
Sí, por supuesto, sufrió latigazos, pero
no dio latigazos.
Dio latigazos, claro. Sí, dio latigazos, ah, y los hizo.
Es decir,
pero cuando había una necedad.
¿Dónde está el equilibrio? Es decir...
padre,
la disciplina es mala todo el tiempo.
Yo estoy de acuerdo con usted, dio latigazos, sacó a los vendedores del templo. Pero ¿cómo atrajo Jesús a los pecadores? ¿Hablándoles del pecado o hablándoles del amor?
Vale mucho más una gota de miel que un barril de vinagre.
Exactamente.
Claro,
entonces es a través del amor y porque te amo, hijo, esto no te lo puedo permitir. Esto no se usa en casa. Este tipo de programas no se ven en casa.
Entonces los padres tienen que ser más fuertes en la disciplina psicológica, espiritual.
Claro, lo que pasa es que los padres tenemos que estar presentes. El padre ausente emocional es el que más daño hace.
¿Y qué pasa si papá y mamá tienen que trabajar?
Hay maneras, hay tiempo de calidad, padre. Y entonces también no son los cuidadores principales, pero también hay cuidadores secundarios, uh-huh, como son los abuelos, los tíos. Por lo menos los latinos tenemos la ventaja de que está la abuela, está la tía, está,
claro,
la hermana, está, claro, la prima,
no,
y que me pueden ayudar.
De otros, sí. ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, las distancias son enormes. 2 minutos nos queda, qué bárbara.
Sí. Entonces, padre, lo primero es estar presentes con nuestros hijos en corazón, mente y espíritu. Buscar su educación en todas las áreas de su persona. Somos seres biopsicosociales y emocionales. Y hacer una autorreflexión, una introspección, yo cómo estoy en ese tema. Porque si mi hijo se atreve a retarme de esta manera, ¿yo qué estoy haciendo? Y hablar con la verdad y desde el amor.
Y una cosa muy positiva que fue lo que tú dijiste en varias ocasiones, el dar como que ejemplo, ¿verdad? Si yo realmente quiero que mis hijos crezcan en la fe, yo tengo que dar ejemplo de fe. Yo tengo que ser el primero, el maestro, enseñar a mis hijos cuál es el camino. Te he retado un poco, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo tenía que ser pues la voz contraria,
claro,
para que pudiéramos... ahondar más. Desafortunadamente el tiempo se está terminado. Ha sido un gran placer poder compartir contigo. Ojalá que nuestros radioescuchas pues que hayan recibido el regalo que tú les has brindado, que nos has brindado en este santo día. Hermanas y hermanos, un placer de haber estado con ustedes, que el Señor los bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y esté con ustedes, esté con nosotros por siempre. Este programa continúa en próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta la próxima, Dios mediante.
Yo te haré de